Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Labores de monitoreo, saneamiento y limpieza en San Gabriel, Jalisco. 142 folios y 27 motos retenidas, el saldo del operativo vial en Autlán de Navarro. Emprende Región Sanitaria 7, campañas de prevención en salud pública. Presentan resultados del taller de bisutería de Casa de la Cultura de Autlán. Buscan superar los 1,000 compromisos ambientales en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Cuballes apoya creación de empresas comercializadoras de maíz criollo. Opacos en adquisiciones y obra pública, 64 municipios de Jalisco. México espera detener aranceles de Trump, que se mantiene firme. Venezuela inició racionamiento para la venta de gasolina.
Señal local.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Hoy es miércoles 5 de junio del 2019, han transcurrido 156 días y faltan por transcurrir 209. Estamos en la semana 23 de este año. Les saluda al micrófono Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas, y agradezco a quienes hacen posible esta emisión, a Lisette Pérez como productora, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora, Elia Macías Vargas, subdirectora regional. Hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio de cada año desde 1973 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972, donde también se aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y busca sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas a convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para un medio ambiente más sostenible, pues esto garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Señal local.
Continúan las labores de monitoreo, saneamiento y limpieza en San Gabriel, Jalisco. El gobierno del estado, en coordinación con diferentes dependencias, continúan con las labores de monitoreo, para evaluar las condiciones del lugar y climatológicas, así como brindar apoyo en atenciones prehospitalarias, médicas, de búsqueda y rescate, además del saneamiento y limpieza de las calles y casa habitación de este municipio. Como parte de las medidas preventivas en la zona, también se realiza una fumigación en las calles y albergues para evitar un brote de moscos. Se cuenta con el apoyo de maquinaria y camiones de volteo para el residuo de sólidos. De igual manera, continúa un censo para la evaluación de los daños a viviendas y vehículos para poder analizar las necesidades de la población a través de la coordinación de entre la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Ya escuchábamos información el día de ayer acerca de lo que declaró el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que se realizaría este censo a través de la Secretaría General de Gobierno para evaluar los daños en vivienda y buscar los apoyos para la ciudadanía. También se hicieron sobrevuelos y por tierra los trabajos de búsqueda. Se localizaron dos cuerpos este martes. De esta forma son 5 las personas fallecidas. Sin embargo, hasta que no se identifique a la quinta víctima, continuarán los esfuerzos para tratar de localizar a una mujer de 80 años. Esta es la información que emite a través de un boletín el gobierno del estado. Avanzamos con más información. 142 folios y 27 motocicletas retenidas es el saldo del operativo vial en Autlán de Navarro. En este operativo participan Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Movilidad, Gendarmería, Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los operativos continuarán de manera semanal. Vamos a escuchar todos los detalles. ...142 folios de infracción y 27 motocicletas retenidas es el saldo de los operativos especiales de vialidad en Autlán de Navarro, que se emprenden desde el 18 de marzo... con la finalidad de mantener el orden en movilidad y disminuir el número de accidentes. Así lo informó el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Daniel Rentería Barragán.
Parece que va bien, ya la ciudadanía está mejorando, ya traen su casco, ya andan con más moderación en la velocidad. Fue un operativo exitoso, ¿verdad? Se realizaron 142 folios a motocicletas y se detuvieron 27 motos sin placas o con reportes. Uh-huh. Están a disposición de la Secretaría de Movilidad, donde se les da un folio y tienen que acreditar la propiedad y el trámite con ellos para su regreso.
En los operativos que se implementan por exhorto de la Comisión de la Construcción por la Paz, participan elementos de los 3 órdenes de gobierno, quienes anunciaron que habrá cero tolerancia para quienes incumplan la ley. Rentería Barragán recordó que las sanciones serán aplicadas a quienes no cumplan con las medidas de seguridad al conducir, conductores sin licencia o sin placas de circulación, quienes conduzcan a exceso de velocidad, en estado de ebriedad y no respeten los señalamientos y semáforos.
Cuidar la seguridad de la ciudadanía, evitar accidentes, que traigan casco, que anden en exceso de velocidad, que anden en sentido contrario, y tratar de que tengan un mejor uso en sus motos, ¿verdad? Tiene que traer su casco el conductor, tiene que traer su licencia de conducir, tiene que traer sus placas correspondientes y andar a una velocidad moderada, no en sentido contrario. Es lo que está checando vialidad, y si no son infractores para hacer un folio, ¿verdad?
En los operativos especiales, que se seguirán realizando al menos una vez por semana, participan la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, Secretaría de Movilidad, Coordinación Costa Sur, Policía Federal, Gendarmería y la Secretaría de Defensa Nacional. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, emprende Región Sanitaria 7 campañas de prevención en salud pública. Hasta el momento se han visitado 7 de los 19 municipios que contempla esta jurisdicción, con un total de 60 a 120 personas por jornada. Con ello se busca informar a la población en temas relacionados a vectores, nutrición, salud mental y sexualidad. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene todos los detalles.
La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Región Sanitaria 7, implementa ferias de salud que buscan informar a los habitantes de los riesgos, síntomas y tratamientos de problemáticas relacionadas a la nutrición y cuidados alimenticios, la identificación de conductas alarmantes en cuestión de salud mental, precauciones en cuanto al cuidado de la salud sexual y el mantenimiento de espacios para reducir vectores. Así lo compartió la licenciada Patricia Topete Coronado, coordinadora de participación social en la Región Sanitaria 7.
Por ejemplo, Promoción a la Salud realiza evaluación de estado nutricio y ofrece orientación alimentaria, además de incentivar la práctica de la actividad física. Por ejemplo, también Salud Reproductiva ofrece información sobre métodos de planificación, prevención de infección de transmisión sexual y prevención de cáncer asociados a la mujer, como lo son cáncer de mama y cervicouterino. Por otra parte, el área de epidemiología pues busca atender sobre las enfermedades de tuberculosis y lepra, en donde se da información, y si se encuentra dentro de los presentes alguna persona que desee y esté cursando con tos y flema, se le hace una detección de baciloscopía para la detección de tuberculosis. Por otra parte, Salud del Adulto ofrece detecciones oportunas para prevenir enfermedades como diabetes e hipertensión, además de orientación relacionada a enfermedades crónicas.
Las ferias tienen un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero depende mucho de la participación de la población. Se tiene un promedio de atención de 60 a 120 personas de diferentes edades y hasta el momento se han atendido 7 municipios de los que contempla la Región Sanitaria 7, señaló la funcionaria.
Hasta ahorita hemos atendido 7 municipios con aproximadamente 60 a 120 personas, entonces es más o menos lo que llevamos en el año. Hacer una invitación a población para que acuda. Nuestros compañeros en cada centro de salud hacen lo posible por informar. Nosotros de acudir, el municipio hace su parte con la logística, nos reciben, pero claro que la participación de la población es de suma importancia para nosotros en el éxito de estas acciones.
Durante el mes de junio se realizarán las ferias de salud en los municipios de Jutla, Tonaya, Cuautitlán, Autlán y Cuautla, por lo que se invita a la población a estar al pendiente de estos eventos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de estación. Antes les recuerdo teléfonos en cabina, el 38-250-31 y 38-265-32. También puede buscarnos en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM y en nuestra página web www.udgtv.com/radioudg/Autlán. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Está estamos de regreso en Señal Informativa. Antes de avanzar con la información, le recuerdo que siguen abiertos los centros de acopio para apoyo a los damnificados de San Gabriel en Autlán de Navarro, en el DIF municipal, en el municipio de El Grullo, afuera de del Palacio Municipal, también aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el edificio de posgrados, antes antigua preparatoria de Autlán. Se están recibiendo alimentos no perecederos, artículos de limpieza y también alimento para mascotas y medicamentos son algunos de los productos que se requieren. Según información que recibíamos el día de ayer, se encuentran, ya ha llegado la ayuda a este municipio y lo que hay mayor necesidad es de artículos de limpieza y medicamentos. Nosotros vamos a más información. Presentan los resultados del taller de bisutería de Casa de la Cultura de Autlán este martes en el Salón Ernesto Medina Lima del Palacio Municipal. Las participantes de este taller mostraron algunas de las piezas que han elaborado de octubre del 2018 a esta fecha. Vamos con la información. Aretes, collares y pulseras son algunas de las piezas que las alumnas del taller de bisutería de Casa de la Cultura de Autlán mostraron este martes como resultado de 8 meses de trabajo en este curso que arrancó en octubre del 2018. Durante la presentación, el director de Desarrollo Económico, Alfonso Alvarado Navarro, felicitó a las participantes y las invitó a que aprovechen los programas de apoyo a emprendedores.
Y bueno, decirles que la Dirección de Desarrollo Económico nos interesa mucho todos estos procesos y estas microempresas que ustedes puedan formar. Hay apoyos para ustedes. Hay muchos apoyos, los famosos fondos perdidos, que son incentivos que da la Secretaría de Economía a ustedes emprendedoras. Nada más nos piden un pequeño requisito, que es importante que ustedes lo hagan: darse de alta en Hacienda. Si ya están dadas de alta en Hacienda, los vuelvo a felicitar. Excelente, porque es parte de un proceso de una microempresa para empezar a formar lo que son empleos formales, y en este caso el autoempleo. Bueno, nosotros en la dirección tenemos programas de apoyo para todas ustedes.
Por su parte, el director de Arte y Cultura, Alexander Flores Arias, indicó que la intención es vincular la elaboración de artesanías con el desarrollo económico de las participantes, fomentando una visión empresarial en este taller.
Bueno, lo importante aquí es que el presidente nos está pidiendo de que la visión sea empresarial. Como usted se dio cuenta, nosotros, en base a la experiencia que tenemos aquí, más o menos alrededor de 35 años en esta área, ya conocemos las necesidades que hay de un taller y ponemos para eso ponemos la formación integral del artesano, porque ya con eso nosotros vamos a irle dando una formación en la cual el artesano traiga una visión empresarial.
El curso, dirigido por la maestra María Guadalupe Salazar de Loera, va dirigido a personas que busquen realizar una actividad extra en su tiempo libre. El taller se divide en 3 etapas. En la primera fase, los participantes aprenden las técnicas básicas de la bisutería. En la segunda, se busca dar identidad a los productos con implementación de una marca. Y en la tercera etapa, la intención es crear un trabajo con diseño propio y materiales de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Continuamos con más información en Señal Informativa. Ya le comentaba al inicio de esta emisión que hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y nos enlazamos hasta la región Costa Sur con Marduk Cruz Bustamante. Él es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur y nos hablará sobre la Feria de Turismo Sustentable, la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable que se realiza en esta región. Muy buenos días, Marduk.
Hola, ¿qué tal, Gladys? Muy buenos días a todos en el auditorio y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
Es un gusto, gracias por acompañarnos vía telefónica, que nos platiques sobre esta Feria Ambiental y de Turismo Sustentable que arranca, que aunque ya tuvo actividades el fin de semana, pues arranca hoy oficialmente, ¿no es así?
Es correcto, hoy se inaugura formalmente por ser una fecha emblemática del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra pues desde 1974 por un decreto de la Organización de las Naciones Unidas que justamente busca sensibilizar a la gente y sumar a la población a hacer buenas prácticas en este tema de medio ambiente, que todos somos importantes para conservar nuestro medio ambiente, ¿no? Esa es la intención de celebrar este día con diferentes temas, ¿no? Desde plantar un árbol hasta separar nuestra basura, cuidar el agua, son muchas cosas que cada uno de nosotros como personas podemos hacer en lo individual.
¿Dónde arranca esta feria, Marduk? ¿Dónde están ahorita?
Mira, ahorita estamos justamente a las 10 de la mañana aquí en Casimiro Castillo, que es donde estamos. Vamos a empezar con una serie de eventos aquí en la cabecera municipal. Acabamos de tener una reforestación simbólica en la preparatoria, en el módulo de la preparatoria ubicada en Tecomates, y después vamos a tener lo que es una charla sobre incendios forestales, se va a mostrar lo que es la colección biológica, va a haber una plática sobre el tema de residuos sólidos, también estamos con un tema de concurso de dibujo, para poder elegir a lo que será la mascota de la Jicosur, obviamente con algún animal o alguna planta representativa aquí de la región Costa Sur. Y las actividades continúan durante otras fechas emblemáticas. Te las comento, el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, será el evento en Tihuatlán. El 17 de junio, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El evento será en Villa Purificación. El 28 de junio se celebra el Día del Árbol y habrá un evento en Poltitlán. Todo esto es que te comento de la feria. Y el 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar y se harán eventos en Tomatlán. Y se cierra la feria el 23 de agosto con el Día Nacional de los Cocodrilos y el evento con el que se clausura es ahí en la huerta.
Perfecto, Marduk. Pues una actividad muy completa en esta Feria Ambiental y de Turismo Sustentable que ya veníamos anunciando, que se había retrasado un poco, pero ahora coincide con fechas importantes que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente y pues así se abarca todos los municipios de la región.
Es correcto, y buscando que cada municipio, de acuerdo a las características, pues celebre algún día, coincide con algún día, por ejemplo, Tihuatlán, Costa, el tema de los océanos, coincide, ¿no? Buscamos ese sentido de pertenencia también de cada municipio, ¿no?
Perfecto. Marduk, para finalizar este pequeño enlace, que nos comentes dónde pueden consultar todos nuestros radioescuchas, el cartel completo de actividades, las fechas.
Vamos a estar publicando en la página de la Jicosur, que es www.jicosur.org.mx, también en la cuenta en la página de Facebook que tenemos, que es Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. o en Twitter, que es @JicoSur, ahí vamos a estar subiendo información, pero también cada municipio va a estar enlazando lo que es el programa en cada una de sus páginas.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marduk, por esta información. Estaremos al pendiente dando seguimiento de estas actividades. ¿Algo que te gustaría agregar?
No, pues agradecerte nuevamente la entrevista y recordarles que todos sumamos y somos importantes para el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Desafortunadamente ya vimos lo que pasó en San Gabriel, entonces es como el parteaguas, veo yo, para poder reflexionar de lo que no estamos haciendo tan bien.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marduk.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muy buen día. Ahí escuchamos a Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, sobre esta Feria de Medio Ambiente y Turismo Sustentable que arranca hoy oficialmente en la región. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa de estación. Regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los vamos a dejar con una entrevista previamente grabada con el maestro Enrique Jardel Peláez, especialista en incendios forestales, en manejo del fuego y director de la División de Desarrollo Regional de este centro universitario. Estamos con el maestro Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional en el Centro Universitario de la Costa Sur, quien nos va a hablar sobre el tema de incendios forestales. Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, estos días se ha hablado mucho del tema de incendios forestales. Mucho de lo que hemos escuchado en los medios parece que estuviéramos viviendo una situación extraordinaria y diferente a la de otros años, pero no lo confirman así las estadísticas que existen acerca de los incendios en el país. y pues se genera mucha confusión por declaraciones y contradeclaraciones que se hacen. Se maneja información parcial y también hay que decirlo, se ha manejado o se ha aprovechado la situación, pues dentro de las discusiones políticas se ha utilizado como una manera de presión para el gobierno actual, la manera en cómo se están diciendo las cosas.
Se habla del presupuesto, o sea, en cierta medida se están enfocando a que la cuestión de incendios forestales es por la baja de presupuesto en este sexenio.
Sí, bueno, eso es incorrecto, ¿sí? Los incendios forestales no tienen una relación directa con el presupuesto. Todos los años ocurren incendios forestales y este año la superficie quemada hasta el 9 de mayo 2019 son alrededor de 150,000 hectáreas. En otros años, como 1998, para estas fechas se habían quemado casi 400,000 hectáreas. Y el promedio anual de superficie quemada en México durante los últimos 40 años, tenemos cada año en promedio 220,000 hectáreas que se queman en incendios forestales, ¿sí? Entonces, no estamos por fuera de las cifras. ¿Qué es lo que es diferente este año? Que se quemaron áreas cercanas a ciudades. Esto agravó la contaminación que ya existía en esas ciudades grandes como Guadalajara o la Ciudad de México, y entonces la gente que vive en estas ciudades pues es afectada y se dan cuenta de que ocurren incendios forestales. Si se hubiera quemado la misma superficie o el doble en el estado de Coahuila, en un área remota o en la Sierra Madre Occidental o en otros sitios, no estarían hablando tanto los medios de incendios. Lo que es el problema con el presupuesto es el hecho de que sí, efectivamente, hay un recorte presupuestal, pero lo más crítico de esto es que es un recorte sobre otro recorte. Durante el sexenio anterior, en el cual gobernaba un presidente salido del PRI, se recortó el presupuesto y el personal en el sector medio ambiente y recursos naturales, y se redujo en la Comisión Nacional Forestal y en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, ya había habido recortes en los años anteriores. En 2017, especialmente en el estado de Jalisco, tuvimos más incendios forestales de lo que tenemos ahorita, ¿sí? En 2017 se quemó en Jalisco una superficie equivalente a la media nacional, estamos hablando de casi 190,000 hectáreas solo en Jalisco, y ya había habido un problema de recorte presupuestal. Ahora se da un recorte sobre el recorte, pero se aprovecha para criticar lo que está haciendo o dejando de hacer el actual gobierno y en particular la Comisión Nacional Forestal, que tiene que operar en condiciones muy precarias. Y en general, las agencias a nivel estatal o local que tienen que ver con los incendios, pues están este año operando con serias limitaciones presupuestales, ¿sí? Aquí mismo, nosotros que manejamos una estación científica como parte de la Universidad de Guadalajara, tenemos contratada la mitad de la brigada porque aún no nos llega el presupuesto. Entonces, lo que nos deberíamos estar preocupando es cómo operan a nivel nacional esas cuestiones de administración y aplicación de los fondos cuando ocurren periodos de transición. Es una bronca nacional, somos ineficientes en esto. Eso no lo inventó el gobierno actual. Uh-huh. ¿Sí? Esperaríamos que lo resolviera y que lo resolviéramos en otros ámbitos. Entonces, sí hay un problema de presupuesto que limita la atención a los incendios forestales. Los incendios forestales obviamente no los causa la falta de presupuesto. El problema es si tenemos capacidad o no para combatirlos. Los incendios ocurren todos los años y no se va a reducir el problema de los incendios mientras no adoptemos una estrategia de manejo del fuego, ¿sí? Porque hay ecosistemas en los cuales el fuego es parte de su dinámica, ¿sí? Porque hay prácticas de manejo de los recursos naturales en la agricultura y en la silvicultura donde es más apropiado usar el fuego que otras cosas como pueden ser agroquímicos contaminantes, ¿sí? Y porque vivimos en un planeta en el cual hay condiciones para que se propague el fuego en los lugares donde hay vegetación, y así ha sido durante 400 millones de años. Eso no lo vamos a acabar. Entonces lo que tenemos es que entender lo que nos enseña la ciencia, particularmente la ecología, e implementar estrategias de manejo del fuego, como hemos venido tratando de hacerlo aquí en la región, en la reserva de Manantlán, durante varios años. Y mientras no se entienda que el fuego no lo podemos suprimir, aunque sí podemos manejarlo, vamos a seguir tratando de hacer acciones infructuosas de combate, ¿sí? Y deberíamos de ver el ejemplo de la situación que ocurre en países como Estados Unidos. Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en combate de incendios. El 50% del presupuesto del Servicio Forestal de los Estados Unidos se va en combate de incendios, ¿sí? Y gastan cantidades de dinero que simplemente hicimos la comparación. Una quincena de combate de incendios en el verano de 2015 equivalía a 900 años del presupuesto que tiene disponible la Reserva de Manantlán para combate de incendios, y a 250 años para el caso del bosque de la primavera. No hay dinero que alcance para combatir incendios, y menos en un mundo en el cual el clima está cambiando y genera condiciones favorables para la propagación del fuego.
Sí, ya nos comentaba usted en una entrevista previa que las condiciones de este año pues eran muy críticas.
Sí, las condiciones de este año son críticas. Hace mucho calor, está muy seco, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de esas condiciones, la cantidad de superficie quemada este año hasta ahorita no es atípica, no es mucho mayor que en años anteriores. Tenemos todavía un mes muy difícil enfrente, ¿sí? Pero vuelvo a la idea. Si uno hace las actividades que tienen que ver con la prevención, con la el manejo de los combustibles forestales por medios mecánicos o por quemas prescritas, si hay lugares que están los bosques bien cuidados porque son bosques productivos, tenemos menos incidencia de incendios, ¿sí? Y la presencia del fuego en el bosque, pues la usamos para fines de mantener la capacidad de regeneración del bosque y su resiliencia frente a cambios ambientales, su capacidad de regenerarse, ¿sí? Con esas cosas tiene que ver el manejo del fuego, no con correr a apagar incendios cuando ya se presentaron, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta que necesitamos hacer un manejo del fuego porque el mundo en el que vivimos está sufriendo una serie de transformaciones que son causadas por actividades humanas, ¿sí? Como las emisiones contaminantes, ¿sí? Ahorita el problema es que se declara contingencia ambiental en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México hay contaminación atmosférica todo el año por emisiones industriales, por emisiones del transporte, por emisiones de la producción de energía, ¿sí? En este momento eso se agrava porque hay emisiones de humo de los incendios en los bosques que rodean a la Ciudad de México, ¿sí? Lo mismo pasa en Guadalajara cuando hay incendios, no solo en el bosque de la primavera, sino en los bosques que están al oeste de la ciudad, porque el humo va a dar a la ciudad de Guadalajara. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos para reducir esas contingencias causadas por los incendios? ¿Sí? Pues, de nuevo, si hiciéramos prácticas de manejo del fuego, ¿sí? no estaría quemándose la superficie que se quema, ¿sí? Y en las condiciones de clima en este momento.
En la región, ¿cuál es la situación específicamente en Manantlán?
Bueno, en la región hasta ahora no hemos tenido una incidencia alta de incendios. Ha habido algunos eventos. Hasta ahorita, de nuevo comparando con las estadísticas históricas hasta el inicio del mes de mayo, vamos mejor que en otras temporadas. Con ello no es cosa de bajar la guardia o decir que todo está bien, que no necesariamente está bien, pero no hay una situación crítica. Lo que sí, hay que estar alertas porque nos quedan todavía varias semanas muy difíciles, con alto riesgo de incendio. Y ahorita los eventos que se han presentado se están combatiendo, y afortunadamente pues hay gente que se mueve en las comunidades para combatir esos incendios. Está el personal de la dirección de la reserva, apoyado a las brigadas de CONAFOR, y con todas las limitaciones presupuestales que ha habido hasta ahorita, bueno, se está trabajando. Y como ya lo había dicho el director de la reserva en una entrevista hace unas semanas, pues lo que apostamos es a la colaboración interinstitucional para salir en estos momentos difíciles, más o menos típicos de inicio de sexenio. ¿Sí? Porque cada inicio de sexenio hay problemas en esta temporada, y porque desgraciadamente hemos tenido un gobierno tras otro que realmente no le dan a los bosques la importancia que merecen. Y pues muchos de los que declaran deberían de tener cuidado con lo que declaran, porque como dijo Margarita Zavala, sí es cierto que Felipe Calderón le metió mayor presupuesto a el tema forestal y al combate de incendios, pero con todo y tener un presupuesto que era tres veces mayor al que hay ahorita, ¿sí? En 2011, durante su gobierno, se quemaron a nivel nacional 950 mil hectáreas, y ese ha sido el año con mayor superficie quemada en los últimos 40 años, ¿sí? Y otro que declara de los incendios, señor Osorio Chong, pues era el secretario de Gobernación del gobierno que inició con un fuerte recorte del presupuesto y del personal en CONAFOR y en la CONAMP, ¿sí? Entonces eso lo deberían de recordar, porque se ha manejado esto mucho para tirarle al actual gobierno, que por otro lado no ha sido muy inteligente para defenderse.
Habría que recurrir a las cifras ahí.
Hay que recurrir a las cifras, y había que explicar lo que se está haciendo, y recurrir también a las condiciones antecedentes, ¿sí? Si te dejan un país convertido en un desastre, no lo enderezas en seis meses.
¿Sí? Algo que le gustaría agregar, maestro, para finalizar la entrevista.
Bueno, algo que creo que es importante es que especialmente los medios cuiden la información que transmiten, y sobre todo contribuyan a comunicar las cosas de una manera correcta, y que los ciudadanos, que somos cada vez más los que vivimos en ciudades en lugar de vivir en el campo, tratemos de entender mejor lo que ocurre en el campo. No puede ser que se le dé atención a los incendios solo cuando el humo llega a las ciudades, ¿sí? Porque es un problema que ocurre todos los años, ¿sí? Y que necesitamos apoyo, no solo para combatir incendios, necesitamos apoyo para manejar bien nuestros bosques, para eliminar lo que estamos llamando un problema de incendios, ¿sí? Que se resuelve con buen manejo del bosque.
Porque en este incluso también se ve en el presupuesto, ¿no? Bosque La Primavera, que sí es un núcleo importante para la zona metropolitana, pero recibe mucho mayor presupuesto que lo que recibe la reserva, que es de mayor superficie.
Sí, pero no es un asunto únicamente de superficie, es un asunto de las condiciones particulares que tiene un área protegida, y el problema con La Primavera es que es un área prácticamente sitiada, rodeada por la ciudad, por un lado, por otro lado, por áreas agrícolas, con mucha presión de visita pública, con mucho más fuentes de ignición que las que tenemos aquí. Sí, ojalá que estuviera repartido de una manera más equilibrada el presupuesto, pero pues ha sido necesario fortalecer eso en la primavera, porque da la casualidad que en el Bosque de la Primavera y su área aledaña, si contamos el número de eventos, desde conatos de incendios hasta pequeños incendios que ocurren, que se combaten cada año, son 4 veces más eventos que los que ocurren en Sierra de Manantlán durante todo el año. ¿Sí? Digamos, aquí andamos entre 45 o 50 incendios en un año, ¿sí? Y en los alrededores de la primavera andamos entre 150 o 200 eventos en el año. O sea, requieren movilizar más gente. Aquí hay otra cosa también que es diferente a la primavera. Aquí hay gente que es dueña de la tierra, que vive de esas tierras y que cuida más su bosque. Entonces, en los terrenos de comunidades agrarias, aquí comunidades indígenas o ejidos, proporcionalmente se quema menos superficie que en las propiedades privadas que están más o menos abandonadas en la sierra. ¿Sí? Hay gente que se mueve para cuidar, y que hay ingresos de otras cosas. Por ejemplo, las comunidades aportan también recursos del pago por servicios ambientales. Ese apoyo que reciben para proteger sus bosques, una parte lo destinan al combate de incendios. ¿Sí? Y muchas veces trabajo voluntario, y entonces pues eso ha servido para hacer las cosas. Sí, desde luego que siempre peleamos mayor presupuesto para acá, para Manantlán, y que no nos olviden en la ciudad de Guadalajara, donde toman las decisiones políticas, ¿sí? Porque estamos lejos. Y lo mismo podríamos decir allá que está el gobierno federal en el distrito, bueno, en la Ciudad de México, ahora, que no se acuerden de los incendios cuando les llega, nada más cuando les llega el humo a los citadinos, ¿sí? Que se acuerden del manejo de los bosques y de la situación del campo en todo el país, y más avanzaríamos con un buen manejo de los bosques que pensando en destinar presupuestos muy grandes, que tampoco vamos a tener únicamente para combate a incendios.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa y nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene el pronóstico del tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur, desde Chihuahua hasta el sur del país. Ocasionará lluvias a lo largo de su trayectoria, principalmente en los estados del centro, y en menor probabilidad en el occidente. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece con nubosidad y en la mañana nubes y sol. En la tarde continuará con nubes y sol. Poca probabilidad de lluvia entrada en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 30 grados. La salida del sol a las 7:16 y la puesta del sol a las 20:33. Bueno, no hay mucho que comentar. Eso es todo lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Cuballes apoya creación de empresas comercializadoras de maíz criollo. Ante la pérdida del cultivo de maíz de 8 en la región Valles, la Universidad de Guadalajara, mediante el Centro Universitario de los Valles, realiza esfuerzos para la conservación de este grano. Señal informativa, le informamos el día de hoy. Continúan labores de monitoreo, saneamiento y limpieza en San Gabriel, Jalisco. 142 folios y 27 motocicletas retenidas, el saldo del operativo vial en Autlán de Navarro. Emprende Región Sanitaria 7 campañas de prevención en salud pública. Presentan resultados del taller de bisutería de Casa de la Cultura de Autlán de Navarro. Buscan superar los 1,000 compromisos ambientales en el municipio de Cihuatlán. Cuballes apoya creación de empresas comercializadoras de maíz criollo. Nosotros hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Al micrófono se despide Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional, Elia Macías Vargas. También agradezco a Lisette Pérez, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, quienes hacen posible esta emisión. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.